jubilados viajan a Canadá, a la frontera o a México a traerse los medicamentos. El mismo medicamento vale la mitad o la cuarta parte en México. El equipamiento existe, renuevan equipamiento muy frecuentemente. Existe mucha investigación que forma parte de ese 14%. Existe muchísimos hospitales universitarios. Me parece que el costo es porque se gasta más. Pero si la pregunta es si se usa este análisis, se usa en absolutamente todo. Y en cualquiera de los proyectos que he visto que trabajan en la universidad, es un requisito hacer un estudio de costo-efectividad. Y ayuda a tomar decisiones. Pero de vuelta, ayuda, es una herramienta. Existen muchas otras herramientas que ayudan a tomar decisiones. Una es, por ejemplo, la presión de la clase media. Si tenemos que invertir en distintas intervenciones. Seguro que, por ejemplo, inmunizar a todos los niños es muchísimo más barato que un trasplante. Lo que sucede es que la clase media tiene fuerza porque deciden elecciones y probablemente los niños que quedan sin vacunar no deciden elecciones. Cuando se toman decisiones también que muchas veces tienen un contexto político. Y la clase media en Estados Unidos es extremadamente fuerte y decide una elección. Entonces, si no se le brinda un servicio, se movilizan. Eso es lo otro. Existe muchísima movilización y existen organizaciones que representan no solo a los hospitales, no solo a los médicos, pero también a los consumidores. Y los consumidores tienen voz y voto, porque se movilizan muy bien.
Sí, una exposición muy clara. Y que mucho nos ha, por lo menos en lo que me es personal, abierto el panorama. La pregunta, quizá un poco trágica, es que los estudios, las tesis, tengan que obligatoriamente presentar un examen que después tiene muy poca relevancia, según tus últimas palabras, para la real toma de decisiones. Porque el gasto es muy alto, pero todos sabemos, y cuando hablamos de los grandes países y fundamentalmente de Estados Unidos, que el tema entonces se mide en función de la clase social, de la casta, del barrio o de la pertenencia a determinadas etnias. Entonces, eso es lo que hace dudar de que la herramienta en sí, que puede tener un valor, mejor dicho, que lo tiene, que digo, lo conocía de antes, pero aparte me terminaste de convencer realmente cuál es la ventaja que tiene el que asumamos eso cuando la herramienta nos da un diagnóstico y a veces nos da un diagnóstico que es cantado de antemano, ¿verdad? Digo, vale lo mismo para el Uruguay. La mortalidad infantil no es la misma en los barrios de la costa que en la periferia del Palacio Legislativo. Entonces digo, hay algunos estudios que nosotros los tenemos que valorar, que tenemos que incorporar, pero creo que tenemos la obligación de valorar en forma, a mi juicio por lo menos superlativa, la situación social o la incidencia de factores sociales que pueden en determinado momento entonces, tergiversar o llevarnos a la paradoja de un país pobre como es Uruguay, en una situación crítica que todos señalaron aquí, que sin embargo tiene un gasto per cápita elevado, casi, digamos, similar al de los países desarrollados, pero la pregunta triste es, ¿para qué? Gracias.
Recuerden que Estados Unidos es un país enorme, también existe duplicación de servicios, también existen ineficiencias, también existen problemas de equidad, de acceso, como la señora decía. Dependiendo de la raza, el acceso es completamente distinto a los servicios, o dependiendo de la clase social. Sin embargo, las personas más marginadas tienen un seguro que se llama Medicaid. Las personas mayores de 65 años tienen un seguro del gobierno que se llama Medicare. Lo interesante es que los que no tienen seguro de salud son personas que trabajan full time, pero que ganan un salario muy bajo y en los que los empleadores o su salario no son suficientes para comprar un seguro de salud. O sea, en este sentido, el más pobre está protegido, las personas mayores están protegidas, pero el trabajador pobre, como así se llama, es el más vulnerable.
El ejemplo de Olga y Luis y Víctor, que creo que no está ninguno de los dos acá, del estudio de Avisa que se hizo acá en Uruguay. Fue un estudio que se hizo para el FIS, que el FIS lo da a conocer internacionalmente, que acá se tuvo acceso quien quiso a ese diagnóstico, pero yo doy fe que en la toma de decisiones en salud en Uruguay no se ha utilizado ese diagnóstico en absoluto. Y cuando tú decís, en Estados Unidos se utiliza y pones como ejemplo Estados Unidos para justificar el elevado gasto en salud, como un elemento no hay lista de esperas. Ahora, creo que la existencia de listas de esperas, cualquier estudio serio de costo-efectividad la justifica. O sea, creo que el que no haya lista de espera es un ejemplo de la no aplicación de estudios de costo-efectividad. ¿Qué pensás al respecto?
Primero, yo estudio en Estados Unidos, no soy americano. Yo soy uruguayo. Segundo, el análisis de costo-efectividad se usa todos los días en la toma de decisiones. No toda la toma de decisiones se basan exclusivamente en el análisis de costo-efectividad. Los que toman decisiones son agentes políticos, son personas, y las personas tienen intereses para tomar decisiones. Pero créeme que muchas veces se usa costo-efectividad. Y no vas a encontrar ningún estudio, ningún ensayo clínico a partir de ahora o a partir de los últimos años que no tengan un componente del análisis económico. Estrictamente hablando, no es un costo efectividad, es un costo eficacia, porque en las condiciones en que se realizan esos ensayos clínicos son condiciones muy especiales que muchas veces nada tienen que ver con la realidad. También existe cada día más estudios económicos prospectivos. Se tratan de hacer estudios randomizados en una mutualista. Por ejemplo, se divide a las personas que toman medicación contra el colesterol y se les asigna un determinado medicamento a un grupo y otro medicamento a otro, se los deja, no se les dice que tienen que venir exactamente una vez por semana, una vez por mes, se los deja para que se parezca lo más posible a la situación real de la mutualista y luego se controlan los resultados. No siempre los resultados son en términos de año de vida que tú prevenís, son resultados, son en términos de unidades físicas de resultados en salud. Por ejemplo, costo versus la eliminación de síntomas. O costo versus la eliminación, el mejoramiento de la calidad de vida en general. Se reporta unidad o vacunación, tanto por niño que logramos vacunar, tanto nos salió por paciente mayor de 65 años que vacunamos con la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el neumococo. Y hay muchísimos estudios que te muestran que es costo efectivo, que tú si vacunas a personas mayores de 65 años con estas dos vacunas, disminuís la utilización de servicios de salud y disminuís la morbilidad y disminuís la mortalidad. Y eso es costo efectivo. Y por eso se decidió dar la vacuna. O la vacuna a la hepatitis B, o cualquiera de las vacunas, o muchas intervenciones. Por ejemplo, yo acabo de terminar un análisis de costo-efectividad en el uso de intérpretes para recibir cuidado ambulatorio en salud. En Estados Unidos es mandatorio el uso de intérpretes en las emergencias y en los hospitales, pero no en la policlínica. Entonces, las personas que no hablan inglés y que son muchas, o las personas que tienen dificultad para comunicarse correctamente, que son muchísimas, necesitarían un intérprete. En una mutualista de Boston, la más grande de Boston, pusieron intérpretes, a pesar de que no eran obligatorios, y vieron que la utilización de servicios de prevención, por ejemplo, los test de screening para prevención de cáncer o screening de alcohol, tabaco o otras drogas, o screening en el uso de el cinturón de seguridad, cambió notoriamente con intérpretes. El uso del servicio de emergencia disminuyó. No fue significativo para el uso de hospitalizaciones, pero solamente con la reducción del uso del servicio de emergencia, porque estos pacientes se sentían más cómodos, no tenían necesidad de ir a la emergencia, porque tenían un intérprete con el médico. Y esas intervenciones son costo efectivas y las mantienen.
En el ejemplo que ponías sobre años de vida perdido, cuando comparabas la vida salvada de una niña de 8 años y una mujer de 65 años, cuando haces el cálculo de años de vida perdidos, pones como años restantes de vida la esperanza de vida al nacer. El poner la esperanza de vida al nacer de una mujer, ¿es una simplificación para el ejemplo o es la metodología que se usa? Me refiero a esto. La esperanza de vida al nacer es eso, esperanza de vida al nacer. Una niña de 8 años tiene una esperanza de vida superior a los 78 años y una mujer de 65 años tiene una esperanza de vida bastante superior a los 78 años. La pregunta es esa. ¿Es una simplificación para el ejemplo o es la metodología que se utiliza?
Yo no puse esperanza de vida al nacer, yo puse la expectativa de vida a esa edad, que es No, es completamente o parcialmente distinta. Por ejemplo, una persona que al nacer tiene una expectativa de vida, probablemente en el Uruguay, si es mujer, ¿de cuántos años? ¿76? Ok. ¿Cuál es la expectativa de vida si esa niña vive un año, al año de edad? ¿Es 74? No, probablemente 76, porque logró pasar el primer año, que es el más difícil. O sea, lo que yo puse es la expectativa de vida a los 8 años de edad, son 73. La expectativa de vida a los 65 años de edad es 16 para una mujer aproximadamente en el Uruguay. Bueno, muchas gracias a todos ustedes.